En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 7 de junio. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Rafa Nadal sigue acaparando elogios y portadas. Tras su nueva proeza en París, Rafa ya está en Mallorca. Hoy asistirá al acto de graduación de los alumnos de su academia junto a otra estrella, el jugador de baloncesto Ricky Rubio. En breve pondrá rumbo a Barcelona para probar la eficacia del nuevo tratamiento al que se va a someter, la llamada radiofrecuencia pulsátil. Un tratamiento que adormece los nervios del pie, pero es menos agresivo que la anestesia. Ilusión y motivación para afrontar el futuro no le faltan a Rafa.
Confío en seguir porque estoy en un momento bonito de mi carrera, inesperado a estas alturas de mi carrera, estar al nivel que estoy, siendo competitivo, disfrutando de un regalo que para mí es seguir jugando a esta edad, con lo cual vamos a intentar hacer las cosas que sean razonablemente posibles para seguir.
Profundizaremos después en el futuro de Rafa Nadal. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí David Junquera. Hoy, David, buenas tardes.
Muy buenas.
Comenzamos con retrasos.
Sí, sigue la polémica por los retrasos en los controles de pasaportes del aeropuerto de Barajas, que han vuelto a repetirse esta mañana. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, pide una solución urgente al Ministerio del Interior y alerta del daño económico que esto puede ocasionar.
Se avecina una temporada turística que es muy importante y hay que reforzar el control de pasaportes. No podemos admitir que no está sucediendo nada, y si está pasando ahora que la temporada turística aún no ha comenzado, en el mes de julio, en el mes de agosto, esto puede ser muy complicado.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, niega las demoras y recuerda que en unos días se va a activar el plan de refuerzo de Policía Nacional.
No tenemos constancia de que se estén produciendo ningún tipo de retrasos. Se va a incrementar los efectivos. Casi 200 policías pasarán a formar parte a este tipo de controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Y la segunda polémica del día es el protocolo de actuación que la Consejería de Sanidad ha elaborado para los centros de salud ante la ausencia de médicos de familia. El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, acaba de responder a las críticas de los sindicatos que lo califican de inaceptable.
Hubo un concurso, ¿no?, para médicos de familia y que se quedaron vacantes muchas plazas. Se iba a hacer una nueva convocatoria para que se rellenaran. Y, en fin, nosotros queremos intentar, por supuesto, dar el mejor servicio sanitario a los madrileños.
En lo nacional, la cita de este martes está en el Senado con el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate que llega precedido de las reacciones a la citación del ministro Félix Bolaños para declarar en la Audiencia Nacional como testigo por el caso Pegasus. También esta tarde se va a reunir la Comisión de Salud Pública para debatir sobre la vacunación del virus de la viruela del mono. Los casos confirmados en Madrid aumentan a 210, 27 más que ayer. Se esperan los resultados de otras 22 pruebas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos el foco en aquellos lugares por los que pasa la actualidad este martes 7 de junio. Una gran noticia para comenzar. Pablo Laso está ya en su domicilio. Él mismo ha comunicado la buena nueva a través de su cuenta de Twitter. Asegura que ha tenido la suerte de que la vida le haya dado un aviso y que está con fuerza y ganas de volver cuanto antes. Su equipo puede ser hoy el primer finalista de la Liga. Así será si el Real Madrid gana al Baskonia en Vitoria esta misma noche. Su segundo, Chus Mateo, pone palabras a cómo se quedó el vestuario tras conocer la noticia.
Es un shock tan grande para todos, en pleno semifinal de Liga, que nos suceda esto, que nuestro líder pues no pueda estar al frente del banquillo el próximo día, pues que obviamente las cabezas se paran mucho a pensar en las cosas de la vida, ¿no? En definitiva.
Tenemos a la selección española de fútbol en Ginebra, donde el jueves nos mediremos a la selección suiza, la que ya nos encontramos en la pasada edición de la Liga de las Naciones. El equipo se entrenó a las 10:30 en la ciudad deportiva del Servet y estamos esperando la comparecencia de Marco Asensio, el futbolista de la selección y del Real Madrid. El balear, como sabéis, sigue meditando su futuro, acaba contrato en junio del próximo año. El Real Madrid busca un 9 y cuentan hoy los compañeros de marca que al equipo blanco le han ofrecido al delantero brasileño del Manchester City, Gabriel Jesús. No cuenta para Guardiola y solo tiene un año de contrato más. A Ancelotti le gusta, su precio estaría en torno a los 50 millones. Problema, ocupa plaza de extracomunitario y el Real Madrid tiene ocupadas ahora mismo las tres. En el Atlético cuentan en Valencia que el club rojiblanco ya tiene un acuerdo con el centrocampista del Valencia, Carlos Soler. Faltaría, que no es poco, alcanzar un acuerdo con el club levantino, que eso sí, está deseoso de venderlo. El Getafe ha hecho pública hoy su nueva campaña de abonados para la próxima temporada, con un guiño hacia los 100 años del primer vuelo de Juan de la Cierva, ilustre getafense. El club asegura que son los abonos más baratos de toda la primera división y fijan 92,50 euros, el precio del más económico, abono que incluye la Liga, la Copa y los partidos del filial. A esta hora de la tarde, el presidente Ángel Torres está en las oficinas de Valdebebas. Hay varios nombres propios sobre la mesa. El Rayo comenzará su pretemporada el próximo 8 de julio y el Villarreal muestra interés por el lateral izquierdo rayista Fran García. Su cláusula está fijada en 10 millones de euros. En segunda, el Leganés ya tiene nuevo entrenador. Se trata de Imanol Idiáquez, donostiarra, 50 años. Estas dos últimas temporadas fue el segundo de Emery en el Villarreal. En segunda ya había dirigido al Zaragoza. Ha firmado contrato por dos temporadas. Y en fútbol internacional, Mauricio Pochettino ha puesto palabras a la tremenda exigencia que tiene en el Paris Saint-Germain. De poco vale ganar la Liga, la Copa o la Supercopa francesas. Solo vale ganar la Liga de Campeones. Pochettino en Catalunya Radio.
El objetivo principal desde ya hace muchos años es ganar la Champions. Normal que se genere este tipo de tormentas. Pero bueno, hemos tenido la capacidad de darle la vuelta y ganar la Liga. También la impaciencia, porque los años pasan y el club está desesperado por ganar la Champions.
Desesperado por ganar la Champions. Pochettino tiene un año más de contrato, pero no tiene ni mucho menos asegurada su continuidad al frente del banquillo parisino. 1:07. Tenemos un montón de cosas interesantes que contaros. Comenzamos por la actualidad de los equipos madrileños de primera división. Comenzamos por el Real Madrid. Hoy cuentan los compañeros del diario Marca que le ha sido ofrecido al equipo blanco Gabriel Jesús, el delantero brasileño del Manchester City. Es un futbolista de 25 años que lleva 6 temporadas jugando en la Liga Inglesa, en las filas del City. Llegó allí procedente del Palmeiras. Y que esta temporada pues no ha jugado todo lo que él esperaba. De hecho, para que os hagáis una idea, en 2022, en estos últimos meses, solo ha jugado 7 partidos completos, 16 en toda la temporada. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Está claro que Gabriel Jesús quiere salir del City, se lo han ofrecido a varios equipos europeos de primer nivel, entre ellos el Arsenal, el Tottenham, el Dortmund, también el Real Madrid. Y el Real Madrid está estudiando la opción que parece que le gusta a Ancelotti, Carlos, ¿no?
Sí, a Ancelotti le gusta, perdón, le conoce bien y sería una posibilidad teniendo en cuenta que parece claro que Karim Benzema, bueno, es evidente, no tiene un relevo de unas características similares, ni siquiera se acerca a nadie en cuanto a números goleadores se refiere. Cosas que tiene que pensar el Real Madrid, más allá del precio, que tampoco es un precio barato, son 50 millones de euros, evidentemente. Está primero el tema de la plaza de extracomunitario, que como tú decías, de momento está ocupada por Militao, Rodrigo y Vinicius. Es verdad que los tres están en proceso de nacionalización. El que más avanzado lo tiene es Vinicius, pero todavía no hay una fecha concreta para conocer la resolución definitiva de todo este proceso. Entonces, ese es un asunto que lógicamente limita la posibilidad. En el caso de que finalmente pudiera venir, luego tiene que asumir su rol, porque estamos hablando de que Gabriel Jesús ha jugado poco en el City, sí. Aunque es verdad que fue titular en los dos partidos de semifinales contra el Real Madrid, y aquí tiene a Benzema por delante indiscutiblemente, con lo cual, bueno, a lo mejor él piensa que va a jugar más, pero no sé yo si eso es así. Y luego el asunto definitivo de saber si el Real Madrid también, que me consta así, está sondeando otras posibilidades, seguramente más caras en lo económico, pero en cualquier caso es algo que se están planteando, que es reforzar la posición de 9 para la temporada que viene.
Algo que le puede ayudar al propio Gabriel Jesús y al Real Madrid, si es que finalmente decide acometer la operación, que está en una fase muy embrionaria, evidentemente, Bonilla, es la versatilidad. Es decir, es un chico que puede jugar de 9, pero también puede jugar en la banda. En la banda derecha ahora mismo no hay un dueño claro de esa posición, ¿eh?
Sí, evidentemente. De hecho, es casi más en la banda donde ha jugado con Guardiola en los últimos partidos y en los últimos meses. Jugaba con un falso 9 en el Manchester City. Evidentemente eso tampoco le ha gustado mucho a Gabriel Jesús. Es un hombre más de área, aunque puede partir, como tú bien has comentado, desde cualquiera de los dos costados. Pero indudablemente, y después del fichaje de Haaland en el Manchester City, pues yo creo que el rol de Gabriel Jesús iba a cambiar muchísimo, y si este año ha jugado poco, la temporada que viene iba a jugar mucho menos. Pero indudablemente, para el mercado y dependiendo del coste, yo creo que es un fichaje para cualquier equipo realmente bueno.
¿A ti te gusta la posibilidad de que venga,
sí,
Carlos?
Sí, no, me parece bien. Lo que pasa es que, insisto, tiene que asumir el rol, que no es titularísimo, hombre, salvo que al final acabara comiéndose a alguno de los brasileños, o a Rodrigo o a Vinicius, que está por ver, porque claro, eso es una apuesta muy importante del Real Madrid y que este año le ha salido francamente bien. Su posición de partida es evidente, no es de titular indiscutible en el Real Madrid, pero bueno, eso le va a pasar a cualquier delantero que a día de hoy venga, porque sabe que Karim Benzema está por delante de todos. Ya veremos. Situación interesante, insisto, para ese rol de segundo delantero suplente de Benzema me parece un poco caro. Pero bueno, es algo que el Real Madrid maneja, porque también lo que tiene muy presente el Real Madrid en este mercado veraniego es que después de toda la operación frustrada con Mbappé, los equipos saben que hay dinero fresco en la caja y aprietan para sacarle el mayor montante económico posible. Y ahí el Real Madrid tiene que andar muy, muy serio en las negociaciones, porque sabe que le van a pedir seguramente un sobreprecio.
Es un delantero joven, decíamos antes, 25 años. Sí. Esta temporada ha jugado 41 partidos con 13 goles y 11 asistencias. Futbolista totalmente adaptado ya al fútbol continental, porque lleva aquí muchos años.
Y aquí Ángel tiene la colonia de brasileños, además.
Efectivamente, también. Problema importante, además de que el Madrid se decida hacer la operación, lo del extracomunitario, que en momento es un dique insoslayable, porque si tiene las tres plazas ocupadas, obviamente Gabriel Jesús no podría llegar. Lo que está claro es que el Madrid, Carlos, necesita una alternativa a Benzema. Este año ha habido suerte, no se ha lesionado de gravedad. Pero si tienes un problema de tobillo y estás dos meses fuera, el Madrid ahora mismo con Jovic y Mariano no puede tirar.
Bueno, de hecho ha habido momentos de cierto aviso, es decir, por ejemplo, la ida contra el PSG, que Benzema juega después de tres semanas parado, está a un nivel muy bajo, evidentemente, llevaba tres semanas lesionado. El día del Barça no juega.
El día del Barça, fíjate la que montó Ancelotti.
Y pasa lo que pasa, por cierto, sí, claro.
Porque no confiaba en los otros.
Claro, claro, porque no confiaba ni en Jovic ni en Mariano, es decir, los delanteros en teoría suplentes de Benzema no tenían esa confianza ni ese nivel, y a partir de ahí montó el desaguisado que montó. Por eso es interesante encontrarlo. Y si es posible, además, futbolista que de aquí a unos años pueda, entre comillas, tomar el relevo de Benzema, porque a Benzema le queda no sabemos cuánto. Este es como Nadal, solo que pasa es que está sano. Afortunadamente a Benzema no le duele el pie tenerlo del dedo de la mano, pero eso no le imposibilita jugar bien al fútbol. Pero está claro que necesita también ir pensando en un futuro relevo, claro.
Jovic y Mariano, los que hay que buscar una salida. Hace años que les están buscando una salida. Sí. El año pasado, por lo menos. Mariano ha tenido ofertas y no ha querido marcharse ninguna. Jovic parece que quiere quedarse en Madrid. Se hablaba del Getafe, incluso. Pero tiene que buscar esas salidas. Futbolistas con ficha alta. Y ese es el problema para sacarlos, claro.
Evidentemente, sí. Porque, bueno, luego hablaremos del Getafe, pero parece que hay ese interés. Lo que pasa es que estamos hablando de que la ficha de Jovic para un equipo como el Getafe, a lo mejor solo podría hacerse cargo del 20% de lo que cobra en el Real Madrid, con lo cual, claro, bueno, el Real Madrid tendría que casi pagar a un jugador para que no juegue en sus filas. Evidentemente en sus filas tampoco lo ha hecho, porque lo que ha jugado este año Jovic en el Real Madrid y nada es casi lo mismo, pero está claro que a día de hoy, si se van a equipos de, bueno, presupuestos bastante reducidos, tienen que jugar con esta variable, salvo que encontrara una buena oferta de un equipo extranjero y lo pudiera traspasar. Pero vamos, a día de hoy, como tú dices, Jovic parece claro que tiene la idea de seguir en Madrid.
¿Alguna novedad sobre el asunto Tchouaméni, el mediocentro del Mónaco?
No, ayer titular una vez más con la selección francesa y no, el Madrid sigue esperando a que el chico presione, haga fuerza al Mónaco para que acepte la oferta que ha presentado, que no es evidentemente la que puede presentar el PSG, eso está claro, y depende de él. Es decir, con él está todo cerrado y acordado. Se habla de 7 millones de euros limpios por temporada, serían 6 más 1 más o menos, el contrato que le firma el Real Madrid. Y luego ya el tema del dinero de traspaso al Mónaco depende de la fuerza que haga Tchouaméni. Es verdad que el Real Madrid y el Mónaco tienen muy buenas relaciones, siempre la han tenido, pero bueno, cuando fueron a por Mbappé en el año 2017, el acuerdo lo tenían con el Mónaco y al final fue Mbappé el que decidió irse al PSG, con lo cual depende, como digo, del futbolista y de lo que quiera para los próximos años.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
De los blancos, nada, poco más. El equipo descansa, está de vacaciones. Eso sí, habrá este año por fin gira por Estados Unidos, por Norteamérica, que con esto de la pandemia se había cancelado en las dos últimas temporadas, así que esa será una de las nuevas, uno de los nuevos alicientes de cara a la puesta a punto.
Vamos con el Atlético. También comenzando en clave de mercado. Atención a Carlos Soler, porque en Valencia nos aseguran que la operación se está calentando y que incluso podría haber un acuerdo con el jugador Bonilla, ¿no?
Así es. Según las últimas noticias, hablan de que Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, y Diego Pablo Simeone incluso han hablado con el propio futbolista. Soler parece que desea jugar en el Atlético de Madrid y ahora hace falta, evidentemente, que lleguen a un acuerdo tanto el Valencia como el club del Metropolitano. La situación está muy caliente. El Valencia necesita vender para tener cash antes del 30 de junio para cuadrar cuentas, pero el Atlético de Madrid prácticamente está en la misma tesitura y por eso tal vez el conjunto rojiblanco y el Valencia todavía no han llegado a ese acuerdo. Parece que es un muy buen futbolista, parece no, es un muy buen futbolista para el Atlético de Madrid. Tiene 25 años nada más, internacional, y creo que podía dar al centro del campo del Atlético de Madrid una mayor calidad de la que tuvo la pasada temporada.
El Valencia necesita vender por valor de 70 millones de euros antes del próximo 30 de junio. El nuevo entrenador, ya lo sabéis, va a ser Gennaro Gattuso, el italiano que habría dado el placet a la marcha de Carlos Soler. También el futbolista quiere salir, solo le queda un año y además no le queda otra que aceptarlo porque el club necesita cash, necesita dinero ingresar en estas próximas semanas.
Decían en Valencia que el conjunto de Mestalla, que tenía la intención de vender a Carlos Soler entre 25 y 30 millones de euros. El Atlético de Madrid, evidentemente, no está dispuesto a soltar esa cantidad, así que están en ese tira y afloja para ver si pueden llevarse pues entre 15 y 20 millones de euros. Yo imagino que puede ser la oferta del Atlético de Madrid.
Conocemos bien a Carlos Soler. ¿En el ecosistema Simeone le ves que cuadra bien ahí en el medio campo del Atlético?
Sí. Puede cuadrar bien, porque puede actuar en la posición de medio centro, puede actuar en alguno de los costados, porque de interior derecha también ha jugado Carlos Soler, incluso en esa posición de tres centrocampistas también lo ha hecho Carlos Soler. Yo creo que cuadra para Diego Pablo Simeone como cuadraría para muchísimos técnicos en cualquier equipo.
Desde Italia también nos hablan de Morata y de algún avance o por lo menos alguna propuesta en torno a la posibilidad de que Morata pudiera quedarse en el equipo juventino, ¿no?
Sí, pero da la sensación que va a ser el culebrón del verano, José, ¿eh? Porque mientras la Juventus quiere convencer al Atlético de Madrid de que acepte una oferta a la baja para quedarse con Morata, desde la Premier hay equipos como el Arsenal, como el Tottenham o como el Newcastle que se apuntan al interés del delantero madrileño y evidentemente han hablado con el Atlético de Madrid para intentar que el conjunto rojiblanco pues les pueda vender al delantero madrileño. Y también desde Italia ahora se habla de un ofrecimiento de la Juve al Atlético de Madrid que sería un intercambio de jugadores. Álvaro Morata por Moise Kean, jugador que está cedido por el Everton al conjunto de la Juve, estaba cedido por dos temporadas, acaba el 30 de junio del 2023 la cesión de Moise Kean al conjunto juventino. Por eso creo que esa situación a mí me da que va a ser mucho más difícil que cualquier otra que puede emprender el Atlético de Madrid. Lo que está claro es que Álvaro Morata, si ahora mismo no se llega a un acuerdo, el próximo 10 de julio, que creo que es cuando empieza la pretemporada del Atlético de Madrid, tendrá que estar en Madrid a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
El Atlético que tendrá que vender este verano para ingresar dinero. Tomás Lemar solo le queda un año de contrato, puede salir en este mercado, es un futbolista cotizado, ha estado bien las dos últimas temporadas. Así que tendrá que ingresar para intentar fortalecer el equipo, no va a quedar otra, ¿no?
Sí, evidentemente. Felipe Bersálico y Lemar no han contestado a las ofertas que les ha puesto sobre la mesa el Atlético de Madrid.
Pero recordemos Felipe y Bersálico acaban contrato.
Sí,
¿no?
Felipe y Bersálico acaban contrato, pero el Atlético de Madrid les ha hecho una oferta a la baja, eso sí, para que continúen una campaña más en el conjunto del Atlético de Madrid. Pues bien, no han contestado ni el futbolista brasileño ni el futbolista croata. Lemar acaba el 30 de junio del próximo año, del 2023. También se le ha hecho una oferta también a la baja, porque quiere reducir sueldos, evidentemente, el conjunto del Atlético de Madrid. Tampoco ha contestado Lemar a esa oferta y eso quiere decir que tiene las puertas abiertas para que este próximo mercado veraniego salte del Atlético de Madrid. Si viene una buena oferta, Tomás Lemar abandonará la disciplina del conjunto colchonero.
Y dos nombres propios más. ¿Qué pasa con Correa y con Josema Jiménez?
Pues Ángel Correa, que fue intervenido ayer lunes de una pequeña intervención quirúrgica que se ha saldado, parece ser, de la mejor manera, porque el propio futbolista dijo en redes sociales que estoy muy feliz de contarles que salió todo bien. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, me ayudaron a mantenerme positivo. Ahora toca descansar y recuperarme para volver más fuerte. Todo ello con una fotografía prácticamente en la habitación hospitalaria y que se donde se le veía un apósito en la zona del esternón, que fue donde fue intervenido. Así que todo parece que ha salido bien en esa pequeña intervención que tuvo ayer Ángel Correa.
¿Me dejó algo del Atleti?
Jiménez, que se retiró a los 35 minutos del Uruguay-Estados Unidos en partido amistoso, tuvo unas molestias y por precaución abandonó el choque. Esta campaña el central uruguayo ha sufrido lesiones en octubre, en noviembre y también en abril, y reconoció que estas lesiones musculares le están haciendo pasar realmente mal. Esperemos que no sea nada. Evidentemente ha abandonado la selección uruguaya, no va a disputar el próximo encuentro y ahora ya se tomará este periodo de vacaciones y para regresar recuperado a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Comparece ya en rueda de prensa Marco Asensio en Ginebra, selección española de fútbol. Jugamos frente a Suiza, recordad, el próximo jueves. Vamos a escuchar las primeras respuestas del delantero del Real Madrid.
Aquí Sergio Santos de Relevo. Quería preguntarte, con el partido de ayer se habla mucho de tus actuaciones, que deberían tener más continuidad, se te acusa de falta de regularidad, pero repasando también un poquito, yéndonos la vista atrás, es difícil encontrar 10 partidos tuyos seguidos como titular en los últimos años. ¿Sientes tú personalmente que esa falta de regularidad en algunas ocasiones también es por la falta de continuidad que has tenido en estos últimos años? Gracias.
Hola, ¿qué tal? Sí, realmente es algo que últimamente me habéis podido escuchar, es algo que estoy buscando, es algo que quiero para los próximos años para mí, porque siento que al final esa confianza y esa regularidad es importante. Sí que es verdad que este año durante gran tramo de temporada la ha tenido el Madrid y yo creo que el nivel ha sido bueno y yo lo que busco es eso, pero no durante meses, sino durante toda una temporada. Entonces, bueno, es algo que busco, es algo que también...
Parece que se ha interrumpido momentáneamente esa comunicación con Ginebra, con la rueda de prensa de Marco Asensio, que está compareciendo, insisto, en la previa del partido que enfrenta a España y Suiza próximo jueves. Es el tercer partido concatenado que tiene el equipo nacional en esta clasificación para la Liga de las Naciones. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con más asuntos aquí en el Partido de la Una.
El Partido de la Una
en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy martes, desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM, tenemos partidazo de básquet.
El Real Madrid se juega ante Baskonia lograr el pasaporte para la final de la ACB.
Puede sentenciar y quedar a la espera de conocer a su rival de la otra semifinal en su lucha por el título liguero. Mejor regalo para Pablo Lasso, imposible.
Sonido Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 26 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ahora retomamos a Marco Asensio desde Ginebra. Vamos también con lo último del Getafe y el Rayo, pero vamos ahora con Rafa Nadal. Tras su proeza en París y a la espera de someterse a un nuevo tratamiento, ¿dónde está hoy Rafa Nadal, Bonilla?
Pues tras conseguir esa nueva edición de Roland Garros, ayer Rafa Nadal vivió con normalidad el día después en la capital gala. Las fotos de rigor en Trocadero y en otros puntos de interés de la ciudad las vivió con esa tranquilidad de quien está acostumbrado a esa cita tras 14 veces realizando dicho evento. De vuelta a su tierra, se encontró con que el Ayuntamiento de Manacor ha decidido erigir una estatua en homenaje a su vecino más famoso y esta misma tarde va a acudir a la ceremonia de graduación de la sexta promoción de la Rafa Nadal Academy, en la que 33 alumnos pondrán fin a su etapa académica. Ricky Rubio, jugador de la selección española de baloncesto y de los Cleveland, que lleva lesionado desde el mes de diciembre, será el gran invitado a la ceremonia de este cierre de curso. Y a partir de ese momento, Rafa Nadal se va a someter a un nuevo tratamiento en Barcelona con inyecciones de radiofrecuencia para intentar seguir jugando. Se realiza en un quirófano y con anestesia local para el paciente.
Hemos querido consultar con un experto, el doctor Alfonso del Corral, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, traumatólogo, trabaja en la clínica Ruber Internacional. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para los que no tenemos ni idea de medicina, que somos la mayor parte, por otra parte, esta enfermedad de Müller-Bayes, que es así como se llama, es una lesión degenerativa muy dolorosa. ¿Qué supone para un deportista, doctor?
Pues supone dolor, fundamentalmente dolor e impotencia funcional. Y para un deportista que juega al tenis con esas demandas, pues la imposibilidad absolutamente de, no digo ya de estar a su nivel, sino de poder jugar, ¿no? Entonces, este es un proceso que lógicamente pues ha ido agravándose con los años y en estos momentos pues el propio hueso en su conjunto le está doliendo, digamos, ¿no?
Es tan doloroso como dicen, lo ha tratado en pacientes de manera directa, te inhabilita incluso para la vida normal, mucho más para el deporte,
sí,
entiendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la demostración está en que, no sé si la habéis observado, que, bueno, jugó extraordinariamente bien, parecía que, vamos, que no tenía ni la más mínima molestia, sin embargo, al día siguiente, con la copa, en los paseos, da igual, iba materialmente cojo.
Sí, sí, sí.
O sea, es un dato objetivo de que, si no llega a ser por ese bloqueo, no habría podido. Ahí.
Podríamos decir que Rafa Nadal es uno de los deportistas con un umbral de dolor más elevado, tal vez, ¿no?
Bueno, yo creo que es un deportista que tiene una fortaleza mental muy grande. Yo no sé si tiene un umbral de dolor extraordinario o no, pero lo que tiene fundamentalmente es que es un hombre que en su ADN está el siempre intentar resistir hasta el límite, ¿no? No bajar la guardia ni tirar la toalla hasta el último segundo. De hecho, cantidad de veces en el último segundo ha dado la vuelta a partidos y a campeonatos, ¿no?
El propio Rafa Nadal hablaba ayer de las posibilidades que ahora se le plantean y habla de este tratamiento.
Pues ahora vamos a hacer un tratamiento que es una intervención en los dos nervios que me han ido bien, que consiste en una inyección o unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación en el pie, con lo cual si se consigue que la sensación más permanente, ¿no? Aunque tenga, me deje con el pie con poca sensibilidad, pero también si me lo deja sin al menos si me disminuye mucho el dolor, pues sería el objetivo.
Doctor, ¿en qué consiste este tratamiento por radiofrecuencia pulsátil y qué resultados puede darle a Rafa Nadal en este caso?
Pues lo que consiste es localizar los nervios sensitivos que inervan ese hueso, el calcáneo, lo más selectivos posible, lo más concreto posible, porque contra más inervación tenga el resto del pie, mejor para tener sensación de seguridad, de control, de propiocepción, y eso dejarlos a través de radiofrecuencia, que es unas ondas pulsátiles que lo que hacen es elevar la temperatura del nervio y dejarlo, digamos, el nervio como anestesiado, como atontado, como bloqueado durante meses.
¿Durante meses?
Si va bien, puede ser meses, lo que esté, con lo cual, lógicamente, pues le permite, pues tener en cuenta que él necesita competir y jugar, y entrenar. O sea, que no solo basta con competir los partidos, hay que estar en forma, hay que estar físicamente, tiene que hacer footing, tiene que ser un atleta. O sea, un atleta es una cosa muy delicada, que hay que estar haciendo muchas cosas para estar a ese nivel que ha estado en Roland Garros.
En cualquier caso, Alfonso, hablamos de mitigar el dolor, suprimirlo, pero no es una solución a la lesión, ¿no? La lesión no sé si tiene posible
arreglo.
No se cura,
eso se llama bloqueo unidad del dolor, que hay miles de unidades en todos los hospitales del mundo, ¿no? Que lo que tiene por objeto es esos dolores crónicos desagradables, pero no va a curar el problema del escafoides, ¿no?
¿Y se agravaría la lesión aunque este tratamiento diera frutos positivos o eso importa menos a estas alturas ya de su carrera?
Sí. O sea, evidentemente, si tú fuerzas algo que no está bien y le quitas el dolor, para que es un aviso. O sea, el dolor fundamentalmente es un aviso en el cuerpo humano, al ser humano, para decir, esto no está bien, ojo, cuidado, prudencia, no andes, camino. O sea, ese es el aviso fundamental. Si tú lo bloqueas, evidentemente estás forzando algo y razonablemente pues tiende un poquito a la degeneración o al sufrimiento o a la necrosis, etcétera, etcétera. Diferentes posibilidades las que puede tener.
Entendemos que es un tratamiento menos agresivo que el de las infiltraciones que venía haciendo anteriormente, ¿no?
No, para las infiltraciones no se puede estar permanentemente con infiltraciones. Es una cosa que, lógicamente, no, porque además las infiltraciones, que es todos los días infiltrar, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Eso no tiene razón de ser. O sea que la infiltración puede ser para una final de Copa Europa, que hemos hecho muchas, ¿no? A lo largo de nuestra carrera deportiva, ¿no? Para un partido muy puntual, cruce básico, se puede hacer un bloqueito de una zona muy puntual. Evidentemente, al acabar ese partido, ese jugador tiene que ser sometido a antiinflamatorios, a hielo, para bajar la inflamación y el dolor, de forma natural, ¿no?
¿Este tratamiento de radiofrecuencia suele dar buenos resultados en general o a unos pacientes sí y a otros no?
La radiofrecuencia se utiliza muy especialmente en el mundo de los dolores neuropáticos por dolor crónico después de cirugías de columna, ¿eh? O lesiones de columna en general. Es muy, muy frecuente. Y ahí, lógicamente, los resultados son bastante esperanzadores en líneas generales, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes y además, y también tengo que decir que hay verdaderos especialistas y cada día se está progresando más. Pero en el mundo de los dolores de rodilla o dolores de tobillo, ahí ya los resultados son más relativos, no son tan absolutos. O sea, que hay que confiar, lógicamente, en la experiencia y en la habilidad del experto y que haya suerte, vamos.
Eso es. Y aprovechando la presencia de Alfonso del Corral, queremos preguntarte también por Pablo Laso, que te habrá tocado especialmente la noticia, Alfonso, como exjugador, y seguro que tienes contacto directo con él.
Sí, realmente para todos los que estamos en el mundo del deporte y las personas que realmente pues seguimos el deporte, y Pablo, pues nos ha impresionado un poco. Sí, es cierto que yo he vivido muchos entrenadores y muchos de ellos, he vivido varios que tenía cuadros de sufrimiento cardíaco, ¿no? Y es evidente que la tensión a la que están sometidos es tremendo. Bueno, yo la verdad es que el cariño que tengo, porque además yo ya conocí a su padre fue seleccionador mío en la selección española, Pepe Laso, y le deseo toda la más pronta recuperación y un abrazo muy fuerte, y que y que nada, que es un campeón y que va a salir para adelante en perfectas condiciones, seguro.
Hoy ha abandonado, de hecho, el hospital, está ya en su domicilio, señal de la recuperación, va
buena
por buen
señal,
camino.
Buena señal,
evidentemente. Sí. Ahora, obviamente, él decía, la vida me ha dado un aviso, he tenido suerte en ese aspecto, tengo muchas ganas de volver, pero tendrá que tomárselo con calma, entiendo, ¿no?
Sí, el cuerpo humano es muy curioso, pero yo recuerdo una persona, no voy a decir el nombre, pero muy importante, que siempre me decía que lo que más produce sufrimiento cardíaco, o sea, problemas cardíacos, era las preocupaciones y los sufrimientos, ¿no? Y eso son muy difíciles de quitar cuando no es con un hijo, es con una familiar, cuando no es un tema de salud de alguien, y si no el día a día, el trabajo, que muchas veces nos lo tomamos tan a pecho que es un sufrimiento muy grande. Pero sí, hay que intentar distanciarte, tomar perspectiva, cuidarte mucho, llevar una vida saludable. Y, lógicamente, una vez ya avisado, hay medios para controlarlo y para no correr riesgos.
Doy por hecho que esta temporada ya no dirigirá, porque estamos hablando de 2 semanas. Vamos, no sé, sin saber nada me parece una temeridad. Pero de cara a la próxima temporada, creo que lo han cogido a tiempo, él podrá ejercer su profesión, se entiende, ¿no?
Eso tiene que decir el especialista que le lleve. Yo no sé el grado, la intensidad del infarto, el sufrimiento. El sufrimiento que ha tenido el tejido cardíaco, sí. Que no es lo mismo que sea una cosa muy muy leve mínima, que sea mayor, eso lo tienen que ser los especialistas, y la recuperación, porque afortunadamente en estos casos, digamos, la perfusión inmediata, la recuperación inmediata de recuperar las coronarias para que el riego llegue perfecto, produce unas recuperaciones extraordinarias. Y ahí eso es muy importante a la hora de volver a tu plena actividad.
Doctor, un placer como siempre hablar con usted. Que haya mucha suerte, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, igualmente.
1:36. Esperanzador parece lo que ha dicho para Rafa Nadal. Esperemos que dé resultado. No hay un porcentaje de seguridad absoluta, pero parece que podría dar resultado y por lo menos no es tan contraproducente como esas infiltraciones que son absolutamente perniciosas, ¿no? A corto plazo, y que no podrían mantenerla en el caso del tenista balear. Y lo de Lasso, pues calma todavía, y vamos a ver cómo evoluciona. Están haciéndole todavía estudios, de hecho, o sea que no conocemos todavía el alcance del infarto que sufrió. 1:36, seguimos. 1:37. Vamos con la selección española, que tenemos en Ginebra. Pasado mañana jugamos frente a Suiza, partido de la Liga de las Naciones, es el tercero, hemos empatado los dos anteriores, así pues estamos prácticamente obligados a ganar. Suiza, que ha perdido los dos primeros partidos, contra Suiza ya jugamos, por cierto, en la Liga de las Naciones pasada, sí. Aquí les ganamos 1-0, gol de Oyarzábal, allí empatamos a 1, gol de Gerard Moreno, minuto 89, o sea que estuvimos a puntito de perder. España ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva del Servet, del equipo suizo. Y no te extrañe, Carlos, que vuelva a haber 8 cambios con respecto al anterior partido, ¿eh?
No. Bueno, a ver, también entiendo que estando en el mes de junio, final de temporada, y en la semana pasada viendo solo 3 días entre un partido y otro, sí. Es normal que buscara refresco y futbolistas que no estuvieran tan fatigados. Para el partido del jueves ha habido un poquito más de distancia, un día más, tampoco mucho más. Y es posible que volvamos a ver todavía muchos cambios. No sé si 8, como con respecto de un partido a otro, de los dos primeros que ha jugado España, pero vamos, siendo Luis Enrique, como explicó después del primer partido, es algo habitual, es su manera de entrenar, es su filosofía y probablemente también haga cambios.
Vamos a escuchar una segunda frase de Marco Asensio y la regularidad en el Real Madrid, si puede alcanzarla o no. Fue de lo mejor Marco Asensio el otro día, cuando salió la última media hora.
Sí, lo que pasa es que fue muy poquito. Tuvo el tiro al poste, el pase del gol a Íñigo Martínez, bueno, poco tiempo, pero bueno, en lo poco que salió hizo cosas.
Marco Asensio, hablando de esa regularidad que persigue en el Real Madrid.
Sí, creo que es posible, la respuesta es sí. Y en cuanto a mi futuro, ahora mismo estoy centrado en la selección. Como he dicho muchas veces, me queda un año de contrato y al final de esta concentración pues hablaremos las cosas.
Con un año de contrato hay 2 posibles soluciones. O renuevas o te marchas.
Bueno, yo creo que hay 3 posibilidades, ¿no? También está la posibilidad de quedarme porque es el año que me queda de contrato. Ya hablaremos lo que haya que hablar. Yo no he hablado nada con el club aún. Hemos quedado yo me quiero centrar en la selección, en los 2 partidos que quedan. Y a partir de ahí ya se verá lo que hago con mi futuro.
Hoy no ha querido ser muy explícito, pero por lo que le escuchamos hace una semana, Carlos, él está meditando la posibilidad de marcharse.
¿Eh? Sí, bueno, más o menos el discurso, más o menos no es el mismo, es decir, está claro que quiere más continuidad, acaba de decir que cree que sí la puede encontrar en el Real Madrid, más regularidad, más minutos. Yo, sinceramente, creo que viendo lo que ha pasado en el último tramo de temporada, y luego ya veremos si el Real Madrid incluso ficha a un futbolista para el ataque nuevo, pues lo va a tener más difícil. Con lo cual, creo que para lo que quiere Asensio va a ser difícil que lo consiga en el Real Madrid, pero ya veremos.
Veremos a ver si tiene minutos, incluso podría ser titular perfectamente en el partido frente a Suiza,
sí.
Después de las muy buenas sensaciones que dejó. Y España, que necesita, pues como hemos comentado ya desde el día del partido, mejorar su contundencia en las dos áreas, porque si no es muy difícil ganar un partido, Carlos.
Sí, a ver, evidentemente Suiza es una selección que nos ha puesto generalmente en problemas, casi siempre, sí, desde sí, sí. El famoso
1-0... Resultados muy cortitos, ¿eh?
Sí, desde la famosa derrota en el Mundial de Sudáfrica, con la que arranca el Mundial, hasta luego ha habido muchos enfrentamientos en diversas competiciones europeas. Pero, hombre, si España quiere aspirar algo a este tipo de rivales, debería de ganarlos, no sé si con mucha suficiencia, pero desde luego ponerles en más apuros que, por ejemplo, el otro día le puso a los checos. Que no está España con el nivel, seguramente, entre los 3-4 mejores del mundo, ni en el área defensiva ni en el área ofensiva para optar al título. Es posible. Que es una selección que es capaz de ganar y perder con cualquiera, también. Pero bueno, ya veremos a ver, porque creo que en cuanto a motivación y a exigencia física no tiene nada que ver lo que tienen ahora los futbolistas con lo que van a tener en noviembre.
En esta Liga de las Naciones hoy tenemos un Italia-Hungría y un Alemania-Inglaterra, que son, sobre todo este último, pues un partido que suena muy bien, en Múnich. Inglaterra, que viene de perder frente a Hungría, por cierto, por 1-0. Y ayer jugó contra Croacia en Split y no pasó tampoco del empate, con muchísimos cambios también, ¿eh?
Sí, porque por ejemplo en Francia Benzema no jugó ni un minuto. Mbappé no jugó ni un minuto, Griezmann salió en la segunda parte. Bueno, hubo muchas novedades en el equipo francés. Empataron 1-1 contra la Croacia de Modric, que fue titular, jugó hasta el minuto 79. Y además fue un partido especial para Luka, porque era el 150 con la selección croata. Bueno, hay que decir que nosotros es verdad que nos quejamos mucho de la selección española y ponemos siempre la luz de alarma sobre qué mal está España o que no acaba de jugar bien del todo. En este grupo, Francia y Croacia son colistas, porque los primeros son los daneses, que ayer ganaron en Austria 1-2.
Y han ganado los dos partidos.
Así que Dinamarca 6, Austria 3, y luego cierran el grupo Francia y Croacia con un punto. Es decir, que como en esto tiene mucha razón Luis Enrique, al final en todas partes cuecen habas y va a ser una competición realmente complicada.
No, y también los seleccionadores están dando vueltas a los 11, haciendo probaturas, porque al final el Mundial está a la vuelta de la esquina. Si no pruebas ahora, ¿cuándo vas a probar?
Y es final de temporada del Toro,
también,
y hay mucha fatiga.
Cargadísima.
Y hay que refrescar los equipos.
Está claro. 1:42, vamos con Getafe y Rayo. Getafe, que esta mañana ha anticipado ya su campaña de abonos y mañana presenta las nuevas equipaciones, Carlos.
Eso es, mañana habrá acto en la sala de prensa del estadio del Coliseum con el presidente Ángel Torres a la cabeza. Presidente Ángel Torres, como tú decías al inicio del programa, que salvo que se haya marchado ya, está en las oficinas del Real Madrid, que ahora están en Valdebebas.
Muchos nombres ahí, ¿eh?
Pues sí, él dice que iba de visita.
Sí, claro.
A hacer una visita a la entrada y que no iba a preguntar o que no interesaba a Jovic, que es el primero que podemos empezar hablando por él.
Borja Mayoral,
evidentemente sí, jugador cedido esta media temporada que interesa que siga. Ya veremos qué es lo que hace con él el Real Madrid.
Mario Gila.
Está el caso de Gila para sustituir, entre otros, a Jorge Cuenca, que se va de regreso al Villarreal. Ha estado cedido con Cavaco, no cuenta Quique Sánchez Flores, así que hace falta reforzar el centro de la defensa. Y bueno, y luego está esta historia de Bale, que anda por ahí pululando, que ya veremos en qué acaba. No lo veo nada claro, futbolista que quiere seguir también en Madrid, como Jovic. Ojo con el tema Bale, porque hoy publica nuestro compañero Ramón Fuentes que efectivamente a partir del 1 de julio, con el tema Brexit, Bale es extracomunitario.
Uh-huh.
Habían dado un margen de, bueno, más o menos regularización o de confianza en esta última temporada, pero como futbolista del Reino Unido, a partir del 1 de julio, ocupa plaza de extracomunitario. Así que ese es otro problema para que Bale pueda jugar, en este caso, en el fútbol español.
Sobre los abonos, dice el Getafe que son los más baratos de Primera División. Por 92,50 el más económico, puedes ver al primer equipo, la Copa del Rey en Liga y la Liga, y por supuesto también al equipo filial. Además, el Getafe busca también un portero para que compita con David Soria en la portería y se habla de dos futbolistas, Álvaro Fernández del Huesca y Fernando Pacheco, el que fuera jugador del Real Madrid, del Deportivo Alavés, que acaba de bajar a segunda división. Esto en el Getafe y en el Rayo Bonilla ya tenemos fecha de inicio de pretemporada.
Sí, será el próximo 8 de julio, la fecha de regreso de las vacaciones del conjunto rayista y comenzarán pues en la pretemporada de cara a la próxima campaña del equipo franjirrojo. Y en cuanto al mercado de fichajes, la verdad es que todo está muy parado en Vallecas. Solo se sabe que Mario Hernández y Fran García, a quien por cierto pretende el Villarreal, van a pasar a tener ficha del primer equipo. Recordemos que tenían dorsal y ficha del conjunto filial. Pues bien, tanto Mario Hernández como Fran García van a ser jugadores a todos los efectos de la primera plantilla del conjunto franjirrojo. No hay noticias de la renovación de Falcao, y eso que todo parecía que estaba hecho hace ya algunas semanas, pero por ahora el club no dice nada al respecto y el futbolista tampoco dice nada. Y desde Brasil llegan rumores del interés rayista en Diego Costa. Según el medio Belo Horizonte o Tempo, el Rayo Vallecano es uno de los clubes que se han acercado al jugador de Lagarto para contar con sus servicios. Recordemos que el delantero ya vistió la franjirroja, cedido por el Atlético de Madrid en la temporada 2011-2012 y que ahora mismo está libre tras haber acabado ya hace algunos meses con el Atlético Mineiro.
10 millones es la cláusula de Fran García, el Villarreal está detrás porque hay salidas en ese puesto, Alberto Moreno está lesionado, puede salir Estupiñán, el Madrid también puede recomprarlo, por 5 millones sería futbolista del equipo blanco porque tiene el 50% de los derechos. Vamos con la segunda división.
Hola pepineros, deseando empezar este nuevo proyecto, nos vemos en Butarque.
Es la voz, Laura, de Manoli Díaz, que es el nuevo entrenador del Leganés en sustitución de Nafti.
Sí, solo habían pasado 24 horas desde que conocimos que Nafti no iba a seguir en el Leganés. Ayer por la tarde hacían oficial la contratación de Manoli Díaz, que firma por 2 temporadas hasta 2024. Técnico de 50 años, donostiarra, llega procedente del Villarreal, donde ha ejercido de segundo entrenador con Unai Emery en las dos últimas campañas, donde ha sido campeón de la Europa League y semifinalista de la Liga de Campeones. Como jugador se formó en la cantera de la Real Sociedad, estuvo en activo 17 temporadas, sobre todo jugando en segunda y en segunda división B, y como entrenador, sobre todo su experiencia está en la segunda B española, en equipos como el Poli Ejido, el Guijuelo, el Real Unión, el Toledo, el Lleida, y su única actuación en el fútbol profesional fue dirigiendo al Zaragoza. También ha estado en Chipre en el AEK de Larnaca. La conexión viene con Chema Indias, director deportivo del Leganés, estuvieron juntos en el Toledo, pero también, según han desvelado los compañeros de Hora Blanquiazul, Íñigo y Díaz, que es hermano de Imanol, es el actual entrenador del Cancún, un equipo que pertenece al grupo de inversión extranjero que quiere comprar el club pepinero. Por cierto, que ayer también despedida de Nafti a través de una carta, dando las gracias a la familia Moreno, a la presidenta del Leganés, por haberle dado la oportunidad de dirigir al equipo madrileño y también a sus jugadores, pero dice que no ha sentido la confianza necesaria para comenzar una nueva temporada.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Hoy 9 de la noche en el Bues Arena en Vitoria, Baskonia Real Madrid. Lo contamos desde las 9 menos cuarto aquí en Onda Madrid a través del 106. Si los blancos ganan, Laura, estarán ya en la final de la Liga de Baloncesto.
Si es el tercer partido, si ganan, se meten en la cuarta final de la temporada. Si pierden el jueves, habrá cuarto partido de nuevo en Vitoria y el hipotético quinto se jugaría el domingo en Madrid. Un partido con el trasfondo de la noticia del infarto sufrido por Pablo Laso. Grandes noticias en torno a su estado de salud. Hoy ha subido una foto, él mismo en su cuenta de Twitter, conduciendo ya su coche a la salida del hospital, y en un texto decía que ya está en casa, que se encuentra perfectamente, que ha tenido la suerte que la vida le ha dado un aviso y que, como le dijo el doctor ayer, está mejor que hace 5 días. Agradece los mensajes de apoyo y también al equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, donde ha estado ingresado. El Real Madrid ha comunicado que va a seguir en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente. Chus Mateo, su segundo, es el encargado de dirigir al equipo esta noche en el Bues Arena.
Nos gusta esto tanto, 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 amamos tanto este deporte, que a veces nos cuesta diferenciar lo que es importante de lo que es absolutamente trascendental. Como decía mi madre, oye hijo, que esto es un juego. Pablo está jugando también una final, él la tiene que ganar, así que vamos a centrarnos a partir de ahora en el Baskonia y recolocar, como bien dices, recolocar nuestra mente y nuestras cabezas y centrarnos en lo que tenemos que centrarnos.
Difícil trabajo en lo psicológico, centrarse en lo deportivo, que es lo que les toca hacer esta noche. Problemas en la dirección de juego con la baja de Sergio Llull, con problemas musculares, Alberto Abalde descartado con molestias en un pie y encima dos nuevas bajas con torceduras en el tobillo, Tomás Eurtel y Tonkins lesionados ayer en el último entrenamiento. Así que bajas que se unen a las de Alocen y Nigel William-Goss, por lo que tendrán que dar un paso adelante jugadores como Adam Hanga o el joven canterano Juan Núñez para dirigir al equipo desde esa posición.
Comenta el encuentro esta noche aquí en Onda Madrid, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gran noticia lo de Pablo Laso, ¿eh?
Sí, sí, gran noticia. La verdad es que nos dio un susto, pero bueno, afortunadamente lo han podido coger a tiempo y bueno, la foto es una sonriendo, volviendo a casa, incluso conduciendo, o sea que grandísima noticia, desde luego.
Profesión de mucho riesgo esta de entrenador de baloncesto, ¿eh?
Bueno, sobre todo cuando estás sometido a un estrés, bueno, como todos, ¿no? Pero un club como el Madrid, con esa exigencia y con la propia autoexigencia de Pablo Laso, ¿no? Pues al final te lleva a veces quizá a llevar el cuerpo al límite sin darte cuenta. Y bueno, pues como dice él, un aviso para dar prioridad a ciertas cosas y tomarse otras cosas con algo más de tranquilidad.
Se sienta en el banquillo Chus Mateo, que es un madrileño de 53 años, que lleva 8 años junto a Pablo Laso como su segundo en el Real Madrid. ¿Qué nos puedes contar de Chus Mateo, Iñaki?
Bueno, Chus Mateo es un grandísimo entrenador que bueno, tomó la decisión de ese papel en segundo plano, ¿no? A la sombra de Pablo Laso, pero de indiscutible conocimiento, calidad y bueno, pues su aportación es fundamental para la buena marcha del club. Desde la sombra, podemos decir, ¿no? Y cuando le ha tocado, por diversos motivos, tomar la rienda del club, pues lo ha hecho con sobrada solvencia, muy respetado dentro del vestuario, o sea que bueno, una nueva oportunidad para él para seguir demostrándolo.
De hecho, llegó con Escariolo ya en el 99, luego estuvo también en Unicaja en la selección española con Sergio y también fue el primer entrenador de Zaragoza, Fuenlabrada y Unicaja, o sea que experiencia tiene de sobra, ¿eh?
Por eso, que experiencia tiene de sobra, podría entrenar como primer entrenador en ACB perfectamente. Pero como decimos, bueno, ha tomado la decisión de este papel que está llevando ahora y que lo hace a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, ya, como bien dices tú, ya tiene experiencia con otros entrenadores y en otros equipos también. Y aquí yo creo que ha encontrado el sitio donde está cómodo y donde aporta lo que tiene que aportar.
Y en cuanto al partido, 2-0 para el Real Madrid, me imagino a Baskonia echando el resto hoy, apoyado por su gente, poniéndolo muy complicado, ¿no?
Imagino que hoy habrá un ambientazo en Vitoria, en Madrid se va a encontrar un ambiente hostil en contra. Es el momento de intentar cerrar ya la serie, ¿no? Ahora que está herido Baskonia, han sido dos partidos donde el Madrid, a pesar de las adversidades, ha ganado con cierta solvencia y bueno, pues quizá liquidar la eliminatoria hoy sería ideal, no va a ser fácil para que Baskonia, bueno, pues no fuerce ese cuarto partido, que sería también complicado, y traerte la serie aquí a Madrid, que ya sería un caracruz.
Os escuchamos a partir de las 9 menos cuarto, 106 de la FM, la transmisión del partido entre el Baskonia y el Real Madrid. Si el Madrid gana, se mete en la final. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto traemos a un jovencísimo futbolista. Hay más de 38.000 jovencitos que entre ayer y hoy estos días están pasando la EBAU, lo que Carlos llamaba selectividad, porque Carlos es más mayor que nosotros y lógicamente pues estaba en otras pruebas, ¿eh?
Sí, sí, yo hice la EBAU del toro.
Tú también, ya me lo imaginaba. No, bueno, Carlos hizo el PREU, no te digo más.
El PREU. Hemos buscado a uno de los chavales que está haciendo esta EBAU y que, por cierto, pues también juega al fútbol, es deportista, es portero, juega en el Adarve, tiene 17 años, esta temporada ha estado en el División de Honor Juvenil, han descendido categoría porque han acabado decimoquintos, pero él es Christopher Petkov y ya te está escuchando al otro lado del teléfono.
Christopher, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿más difícil lo de atajar durante la temporada o pasar el examen del EBAU?
Yo creo que ambas dos son difíciles.
Sobre todo por los nervios, ¿no? ¿Cómo lo has afrontado?
Sí, pues, a ver, ha sido un último mes de estudio bastante complicado, ¿no? Porque llega el momento, llega cada día más cerca y pues nervioso.
Es que yo me acuerdo, Diego, cuando estabas ahí en los días previos, no dabas abasto, eras el hombre pulpo, no sabías si estudiar lengua, historia, latín, inglés.
Cada día tenías una asignatura, o dos, o tres, así que tenía que hacerlo como fuera. Yo no sé si él es más de letras o de ciencias, eso sí que no lo sé.
Pues yo soy más de letras. Estoy estudiando letras, aunque los números no se me dan mal tampoco.
¿Qué has hecho? ¿El primer examen y te queda el segundo? ¿En qué fase estás?
No, yo empiezo mañana.
Ah, empiezas mañana. Uf. Sí. O sea, que estás con los nervios a flor de piel, entonces.
Sí, repasando ya las últimas cosillas y ya mañana empezamos.
¿Y lo llevas bien empollado o cómo llevas? Ahora tus padres sí. No te escuchan, no te preocupes.
Sí, voy bien. Quiero pensar que voy bien y bueno, ya veremos.
Bueno, he leído hoy que hay un 80 y tantos%, un 90% de aprobados, ¿eh? Que esto ahora está más sencillo que antes. Lo digo por darte moral, ¿eh?
Sí.
Y como suspenda la vas a demoralizar del todo.
No, hombre, no. ¿Qué es lo que mejor se te da, Christopher?
Las matemáticas y los idiomas. Inglés y francés se me da bastante bien.
Inglés y francés. Sí, porque además Christopher Petkoff, muy castellano esto no es, ¿eh? ¿De dónde procede?
Pues yo nací aquí en España, en Alcorcón, ¿sí? Y mi familia procede toda de Bulgaria.
Ajá. O sea que, ¿el búlgaro también lo hablas entonces o qué?
El búlgaro también lo hablo, sí.
Pues hay que pedir una moción que hagan el examen en búlgaro, o por lo menos una parte.
Sería un punto a favor.
¿Y lo que peor se te da,
Lo peor son las asignaturas donde hay que empollar mucho, como historia y literatura. No se me dan muy bien.
O sea que yo no te veo estudiando letras más adelante igual, ¿no?
No, más adelante no.
Porque si dices que se te dan bien las matemáticas, es al contrario que a mí. Me ponías cuatro cuentas seguidas y ya estábamos liándola.
Horrible, no sé ni hacer el Excel yo todavía. ¿Qué quieres ser, Christopher, el día de mañana?
Pues yo desde pequeño siempre he querido relacionar mi vida al deporte y yo creo que una buena salida sería continuar mis estudios estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, más conocido como INEF.
Sí. O sea, que quieres, lógicamente, compatibilizar la carrera de portero con la otra, pues ya puedes apretar los codos, me dicen por aquí.
Exacto.
¿Qué tal ha ido el año de portero?
Pues bueno, yo la temporada, si tuviese que definirla, la definiría como una temporada bastante agridulce. Uh-huh. Sabíamos desde el principio que iba a ser muy anómala, debido a que descendían un tercio de los equipos.
Ya.
Y bueno, eso no fue un impedimento para que soñásemos con la permanencia. A pesar de haber estado todos unidos desde el principio hasta el final, con un cuerpo técnico muy trabajador y un Borja Bardera muy implicado, no conseguimos cumplir el objetivo. Pero bueno, aparte de eso, hemos formado un gran grupo del cual me llevo muchas experiencias y muchos buenos recuerdos.
Pues es Christopher Petkoff, es uno de los más de 38.000 que van a pasar por la EBAU estos días, pero él es el portero del Unión Adarve de División de Honor Juvenil. Christopher, un abrazo, muchísimas gracias y mucha suerte.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias Diego.
A ti, de Toro.
Vamos con Carol a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a descubrir la hazaña del Icasa Balonmano, un club madrileño que acaba de ascender y ojo a cómo lo han hecho. Tenemos fútbol internacional con el empate entre Croacia y Francia. Veremos a Modric y a Tchouaméni y también a Griezmann, que sigue sin marcar un gol más de 5 meses después. La victoria de Brasil con 4 madridistas en el 11 y la última hora de España desde Suiza, donde jugamos mañana. Baloncesto con la buena noticia del alta de Pablo Laso y, por supuesto, tenis. Nadal quiere llegar en buenas condiciones a Wimbledon y hoy busca a otros deportistas que también convivieron con el dolor a lo largo de sus carreras.
Próximas citas, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 9:10 a través del 106, el Baskonia-Real Madrid de básquet. Ahora el informativo de las 14 horas, mañana 1 de la tarde, el partido de la 1. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.